6:33, estamos en el radar Rock and Pop y no estamos solos en el estudio, no Vicente, solos. Porque nos acompaña Jaime Silva, el director del el doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la UDD. Muy, muy bienvenido al radar Rock and Pop.
Muchas gracias.
Oye, Jaime, bueno, de partida eres director del doctorado de en Ciencia del Desarrollo y Psicopatología, me imagino que...
Eso estamos.
Sí, pues, un temazo, ¿no?
Hay mucha investigación ahí.
Sí, buenísimo, interesante. Sí. La semana pasada, porque la Vale no estaba, andaba ahí en
Tahití. Yo estaba en Tahití, donde merezco estar, sí. Básicamente.
Exacto. El director de la radio, entre los muchos temas interesantes, música con Califont, música de las piedras, también trajo una vez... la reproducción de los rinocerontes blancos en África.
¡Ay, no. Tinder!
Sí, Tinder de rinoceronte. Trajo el nesting.
Ah, ya, bien.
Que yo lo había escuchado sexting y uno sexting. Se pasa rollos, ¿cachai?
Y quisimos comunicarnos con alguien que supiera dilucidar si algo de partida, de dónde viene ya como incorporar la palabra nesting dentro de nuestro vocabulario. ¿Y de qué va, po? Conversar,
bueno,
un poco de eso.
Sí, es un interesante, no sé si fenómeno, uh-huh. Es algo que en el fondo existe.
Desde siempre, ¿no?
Correcto.
O sea, le pusieron un nombre.
Le pusieron un nombre ya. Y ha tenido otros nombres antiguamente.
Flojeritis.
Claro. Y básicamente representa una necesidad humana.
Sí.
Sí, yo te diría que todos los seres humanos necesitamos en algún momento tener un momento para nosotros mismos, uh-huh. ¿Ya? En Estados Unidos le llamaban el time for me, algo así, ¿eh? Y esto en el fondo obedece a una, como te decía, necesidad psicológica humana básica. Los seres humanos necesitamos diferenciarnos de los demás, tener momentos para nosotros mismos y equilibrarlos también con la capacidad de conectarse con otros.
Sí, porque además, por ejemplo, yo lo que pienso en la pega acá, yo... Me toca estar en la mañana, en la tarde. A ti también te toca hablar harto en el día. Digámoslo, ¿no?
Ya gasté la voz que tenía para esta semana.
Claro, y la primera etapa vino como el contrasilencio familiar. Que es como, oye, pero si te escuchamos en la radio, ahí tengo que saber de ti por la radio y todo así, como ahí habláis y acá no.
Claro.
Lo primero ya
claro.
Es cansancio.
Oye, sí,
es heavy. Y ya después era como, no quiero salir de la casa, quiero quedarme,
sí,
quiero
oye,
quedarme.
Sí.
¿Hay un rasgo depresivo en lo que estoy hablando o no necesariamente?
O como que más allá que
sea una... Nomás.
Más allá de la depresión, yo creo que uno se va para el otro extremo.
Exacto. En el mundo de hoy estamos muy sobreinvolucrados en nuestras actividades diarias.
Ajá.
Y nuestras obligaciones, desde el trabajo hasta, no sé, por ejemplo, gente que tiene hijos, que tiene otras responsabilidades, como tú mencionaste. Al final eso te va consumiendo un tiempo muy importante de tu vida y tú tienes poco tiempo finalmente para ti mismo.
Sí.
Y eso la gente lo va resintiendo. Y como tú muy bien observas, hay gente que se puede deprimir por eso.
Sí.
Por ejemplo, una parte importante, yo veo pacientes también, una parte importante de las pacientes que me toca tratar con depresión postparto.
Ajá.
Por ejemplo,
el blue.
Exacto. Sí. Es justamente por esta gran pérdida en el espacio personal, sobre todo si trabajan.
Es que para una mamá es una hecatombe.
Sí.
Porque además se transforma, es hermoso, estoy hablando, pero se transforma en un ser totalmente conectado con el otro.
Una responsabilidad inmensa.
Sí.
Exacto. O sea,
parásito, le diría yo, pero es que lo fue en un momento. Claro. O sea, le da comida, okay. Si vivía dentro.
Ay, vale.
Entonces, claro, si tú no equilibras bien esos tiempos, entonces, por ejemplo, parte del tratamiento con personas que tienen estos problemas o parecidos es justamente que ellos dediquen una parte de su esquema habitual, ¿no es cierto?, de actividades a actividades que sean para ellos mismos.
Correcto.
Que no sean culpa ni problemas por hacerlo.
¿Sabéis que yo creo que esto se lo adjudico un poco a este salir del closet de quienes, que somos todos en definitiva,
sí.
Asumen que sabéis que hacer nada está bien,
sí,
y me sirve?
Bien, sí, está bien.
Yo creo que eso lo potenció un poquito Netflix, gracias a esta
es que
a
no,
estas maratones.
El ocio,
sí,
pero fíjate que yo creo que esto involucra mucho más. Tú puedes,
no, por cierto,
efectivamente no solo estar en casa. No sé, ya que estamos en la Rock and Pop, por ejemplo, uh-huh. Andrés Calamaro cuando dice voy a salir a caminar,
sí,
solito, ¿no es cierto?
Sí.
En el fondo
es tiempo para uno.
Es tiempo para uno. Tú puedes salir y estar en un ambiente, digamos, externo, pero contigo mismo. Y
sí.
Ese es el punto.
Es calidad de tiempo. O sea, al final yo tampoco siento que hay una depresión, es algo que me hace profundamente feliz de partida. O sea, es un. Lo hace que no lo hago mucho. Dos hijos, a salir,
oye,
a hacer deporte, igual.
Pero ya. Es que. No sé, es que tengo demasiadas dudas
ya.
Porque
dilucíalas mientras escuchamos a Rihanna con Drake.
A
propósito, Obama. Qué cool Obama,
¿eh? No,
ya
eso.
Cantando, haciendo discurso, no, y cantando esto, te vas.
Qué bien canta Rihanna.
Seguimos conversando con Jaime Silva, director del doctorado en ciencias del desarrollo y psicopatología de la UDD, Universidad del Desarrollo. ¿Por qué se habla que el nesting, que es el tema que hoy día nos convoca Jaime, otro día podría ser otro, efectivamente, pero...
Tiene que haber otro. Sí. Jaime, tenés que volver.
Pero se linkea con las Torres Gemelas, con el ataque a las Torres Gemelas.
Ah, de acuerdo.
¿Cómo, sí. cómo? Claro, porque ¿cómo? Yo lo asociaba un poco al fenómeno de Netflix, pero claro, tú también nos decías que era un poco más amplio. Pero lo de las Torres Gemelas me sorprendió.
Pero sí. No estoy tan seguro, porque las Torres Gemelas, por ejemplo, disparó la tasa de natalidad en los meses posteriores.
Pero ahí.
Entonces, por lo tanto, nesting no había.
Un nesting de probeta, loco. Sí.
Claro. Había sexting.
Claro, sexting.
Quizá era el sexting.
Yo creo que se equivocaron. Sí.
Probablemente, claro, en algún grupo de personas, experiencias tan traumáticas generan una vuelta hacia adentro.
Al refugio, claro. A quedarse en casa. Sí.
Claro. Pero eso, claro, depende de las personalidades. Hay gente que tiene esa sensibilidad y probablemente se va hacia adentro, y otros, al revés, van en búsqueda de...
Desde el punto de vista de la academia, el ocio... Sí. Es importante, un equilibrio importante para el ser humano, ¿no?
Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, que trabajamos con estrés, con modelos de estrés, una de las mejores inversiones que puede ser que hace una persona que tiene mucho nivel de responsabilidad es el tiempo en el ocio.
Sí.
Sí. En general, la gente que es capaz de descansar y tiene buena calidad en su descanso es la gente que mejor rinde finalmente su trabajo, más allá del número.
Ah, es
trabajo.
Como un círculo virtuoso.
Virtuoso, claro. Nosotros tenemos como ese concepto errado de que descansar y el ocio es algo negativo, sí, ¿cierto?
Que algo que nos ha metido también el sistema.
Exactamente. Y fíjate que la gente trabajólica, por ejemplo, pasa 8 o 9 horas trabajando, así seguido, pero tú ves que su eficiencia es baja.
Claro.
¿Ya? Entonces, tú ves a las grandes personalidades, no sé, para hacerse un ejemplo, no sé, el creador de Facebook,
sí,
o gente de
Facebook,
tú ves que, claro, dedican mucho tiempo para sí mismo también, no sé, el mismo presidente de Estados Unidos, tú lo ves jugando golf en medio de una guerra, no sé, por decirte algo. Y en el fondo, uno sabe que la gente que tiene un buen equilibrio entre su responsabilidad y la capacidad de descansar es la que mejor rinde finalmente.
Y en ese sentido, ¿qué te parecen estas propuestas desde bajar la carga laboral semanal, bajar las horas de trabajo
y aumentar las vacaciones?
Aumentar las vacaciones apareció esta semana, justo en año electoral, mira tú. Pero
mira qué regio. Sí, mira
qué buen gancho.
Pero bueno, o sea, yo voy a todas.
O sea, sí, pero igual yo lo encuentro un poco preocupante, considerando que la productividad nuestra no es tan buena. Entonces,
no, pero ya no es tan buena con el número de horas que hay.
Pero ¿cómo hacer entonces el cambio culturalmente hablando?
Sí, yo creo que efectivamente menos número de horas no significa menos trabajo, ¿sí? Pero yo creo que si una sociedad quiere avanzar hacia una sociedad del conocimiento, lo que tiene que hacer finalmente es que la gente logre encontrarle más sentido a lo que hace.
Sí.
¿Me entiendes?
Tal cual.
Yo diría que eso es lo más importante, porque, por ejemplo, ustedes que les gusta lo que hacen, podrían probablemente estar acá muchas más horas de las que quizás, sí, no sé, el contrato les pide.
A mí me dicen el ficus acá. Ya me están diciendo, pasé de gomero a ficus este año, porque claro, subí la cantidad de horas. Pero estaba todo bien. Y no tomo mucha agua, no ocupo mucha agua. Claro. Entonces, sí, les rindo. No, pero sí, es muy entretenida esta pega.
Claro, entonces
no.
Cuando tu día laboral combina con tus gustos, la mejor mezcla.
O sea, sí, yo creo que nosotros... tengo hartos amigos que se dedican a otras cosas, nada que ver, que ellos ven el trabajo como el trabajo y van a estar las horas que tienen que estar y no van a estar, sí, más, porque después
ahí está separado.
Se dedican a lo que les gusta.
Sí.
Pero yo de repente pienso, sí, y digo, claro, yo soy súper afortunada porque lo que hago, mi trabajo es realmente lo que me gusta, ¿no? Sí, tiene obligaciones, pero para mí no significa un esfuerzo.
Exacto.
Porque lo hago con ganas. Entonces, para mí, dar el 100... El 120 es como lo normal.
Está bien.
Es como lo obvio. Pero claro, después cuando decís, no, tengo que dar el 200, es como, ya basta, niña, no puedes con el 200.
Jaime, para ir terminando.
Sí.
¿Se podría hablar que el nesting es algo positivo o trae aparejado algún riesgo?
No, yo creo que en general esto es algo muy positivo. Y el riesgo viene dado por personas que tienen el problema.
Otro que.
Claro, que en el fondo no es que hagan nesting, lo que ellos tienden es aislarse permanentemente. Sí. Y
el nesting puede gatillar eso.
Lo que pasa es que para que una persona termine aislándose, tienen que pasar muchas más cosas que el hecho de estar en un lugar cómodo cada vez que descansa. ¿Ya?
Yeah.
Probablemente tiene que ver con una sensación de no estar incluido en la sociedad, no estar incluido en un grupo de pertenencia.
Como ser un poco más sistémico.
Claro. Y eso efectivamente depende de otras cosas. Yeah. Entonces, el que le va mal con el nesting tiene otros problemas.
Sí, correcto.
Sí.
Habla Jaime y me Como que me deja en 4.40, ¿no? ¿No te pasa si me equilibra? Tiene una calma para hablar la academia,
sí,
así, bueno, ¿no?
Sí. Qué soy heavy, pero está... Sí, yo creo que además no son como...
Fue como que nos templó.
Bueno, ahora hacemos un equilibrio, vean.
Oye, impresionante. Bueno, Jaime, yo creo
muchas
que,
gracias por...
Qué bueno, qué bueno que llegaste con este concepto. Sí. Al fin puse nombre a lo que practico el fin de semana.
Estuvimos con Jaime Silva, director del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Universidad del Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias.